Nuestro siguiente entrevistado es artista plástico, escultor, dibujante, escenógrafo, pintor. Es un profundo conocedor e investigador de los símbolos culturales del peronismo, lo que ha puesto en evidencia en libros, en obras como El Manual del Niño Peronista. Hola Daniel, Daniel Santoro, con él vamos a hablar. Te saluda Carlos Zulanowski, desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche. Hola.
Hola Carlos, Gisela, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Daniel, como sabrás, el domingo se va a celebrar a las infancias, como hay que decir ahora.
Ahora se dice así.
Sí, sí. Naciste en 1954, o sea que la Revolución Libertadora del 55 te privó la posibilidad de ser un niño peronista, pero bueno, te las has arreglado bastante bien para saber mucho sobre el tema. Y la pregunta es, de haber vivido en la década anterior a la que naciste, ¿qué te hubiera gustado tener de los niños de aquel entonces?
Mirá, claro, cada uno tiene, le toca su infancia, ¿no? En un tiempo, así que es difícil trasladar eso, porque forma parte de la mitología personal que después uno constituye para sí. Recién escuchaba que decían sobre Carlitos Balá. Bueno, yo soy un poco anterior a eso, ¿no? Me agarró un poco más grandecito Carlitos Balá. A mí me quedé fijado con Piluso. Yo era de los que tomaba la leche a las 5, esperaba que Piluso, que la tía de Piluso le dijera, ¿no? Piluso la leche, y entonces mi vieja me traía la leche también en el mismo momento, pues, con Piluso. Tengo algunos cuadros sobre ese tema. Y bueno, o sea que esa infancia yo también la inventé, es una especie de invención del pasado, esa infancia peronista para mí, digamos, era la infancia que yo puedo imaginar, ¿no? O sea, la que fue realmente, bueno, son los rastros que quedan, siempre el pasado deja ruinas en forma de recuerdos o objetos y uno los va reconstruyendo como puede, un poco melancólicamente, siempre esa tarea siempre tiene una melancolía. Y entonces lo que hay es esa idea de un pasado perdido irremediablemente. Así que es una infancia melancólica la que se puede reconstruir. Esa felicidad real del chico real que recibía el triciclo, la bicicleta o la pelota número 5, esa felicidad real ya está, ¿no? Uno imagina de alguna manera queriendo reconstruir la escena y bueno, y hace lo que puede. Eso hace el arte, se ocupa un poco de eso. O sea, yo lo que pinto es una especie de mitología que nos puede afectar a todos, digamos, salir de lo personal. Siempre las mitologías se constituyen desde lo personal a lo colectivo. Entonces, armar eso en forma de un recuerdo colectivo es una ambición mía en ese sentido.
Y te llevo, Daniel, han pasado tiempo, desde luego, aquel concepto peronista, los únicos privilegiados son los niños. ¿Y qué pensás? ¿Esa idea está vigente? ¿Evolucionó? ¿Involucionó?
Y mirá, como vigencia tiene plena vigencia. Cuando se habla con esa consigna, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños. Ahí hay todo un campo nuevo, o sea, eso inaugura una nueva forma de relación social incluso, que es un invento, puro invento, sobre todo de Eva Perón, ¿no? O sea, eso, ahí está la voluntad de Eva de convertir a los niños en los privilegiados del sistema, digamos. Eso es una especie de persaltum social, de la lógica social, o sea, ella hace ahí abre un paréntesis. Y construye un mundo especial para los chicos que es un mundo de privilegios, todo hecho de privilegios. O sea, ahí hay una pedagogía que por supuesto despierta indignación en el antiperonismo. Eso es una de las semillas envenenadas, ¿no? Que deja Eva Perón para construir el antiperonismo. El peronismo se la pasa a eso, constituyendo su propio antiperonismo. O sea, hay mundos paralelos, ¿no? Y un gran alimento... En ese sentido, un gran alimento es la la constitución de ese paradigma, que los únicos privilegiados van a ser los niños. Entonces ahí empieza la acción, porque Eva Perón antes que nada era una mujer de acción, ¿no? Y entonces lo que empieza a hacer es la República de los... No la República de los Niños, perdón, la Ciudad Infantil, que era como el gran laboratorio.
Claro.
En donde claro. ella lo que pensaba ahí era poner en acto esa consigna. Entonces, ¿cuál es el privilegio? El primer privilegio es que los chicos pobres, los más pobres, los que no tuvieron ninguna oportunidad, tendrán todas las oportunidades y se van a tener las mismas cosas y la misma vida que los chicos más ricos. Es decir, inaugura un concepto que podríamos pensar que es la redistribución de los destinos, nada menos.
Claro. O sea, tiene que ver con su propia vida, ¿no? Ella había quedado excluida de todo, como hija que no tenía derechos, como también viviendo un poco en la pobreza, aunque tenía la ayuda de Duarte.
Exacto, sí, claro.
Hay algo ahí reivindicativo, ¿no?
Que es
tan importante.
Claro, y una visión ampliada, ¿no?, de eso, o sea, eso que fue su la constitución de su niñez y demás, construye sobre eso una nueva forma de relación social, o sea, es una tarea gigantesca. Lo que hace en la Ciudad Infantil, si uno pone la lupa ahí, es algo impresionante. No, nunca ha visto, claro. Yo creo que en la historia de Occidente, del trato con la niñez, por ejemplo, nunca se ha visto una cosa así. Desde el punto de vista, por ejemplo, ella iba a las mañanas a la Ciudad Infantil. La Ciudad Infantil era el modelo para ella de todas las ciudades infantiles que se iban a abrir en todas las grandes ciudades para contener a los chicos más pobres, ¿no? Entonces era como un orfanato. Ahora, el asunto era así. Me contó la chica, la mujer, una mujer anciana muy grande, que era la encargada de compras en ese momento, y decía, la mañana cuando llegaba, iba todas las mañanas, y cuando llegaba le decía, comprarle la ropa a los chicos solamente en Jaros y Gatti Chávez. En las tiendas más caras, ¿no? Estamos hablando de lo que serían en realidad los uniformes en un orfanato.
Bueno, ahí, Daniel, hay algo que tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con la impronta de Evita, y es que, fíjate, también la Ciudad de los Niños era también todo era lindo, todo era lo mejor, porque querían lo mejor. Y en ese momento, la sociedad de beneficencia lo hacían con la lana que sobraba, la tela que no estaba tan buena. Vamos a ayudar a los niños pobres dándole el resto. Entonces ella cambia ese paradigma y los viste con la mejor ropa, les da el mejor guardapolvo. Digo,
Sí. Todavía hasta el día de hoy se escucha eso, ¿no? Con los retazos hacemos ropita para los pobres, ¿viste?
Claro,
todavía
claro.
Se dice eso. Y bueno, Eva Perón a eso la indignaba muchísimo, y entonces ella decía, hay un discurso de ella en donde dice, en la presentación de ese catálogo de la Ciudad Infantil, decía, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Y politiza la envidia, que es clavar el puñal en lo más profundo, o sea, es ahí donde se llega al hueso de las tensiones sociales. O sea, ¿cuál es el tipo de privilegio que va a tener el chico? Que no va a tener que envidiar, o sea, eso que tal vez, como bien decías, también ella padeció. Bueno, el privilegio va a ser que ese chico no va a envidiar porque va a tener todo lo que tuvieron los ricos.
Exacto.
O sea, ahí pasa por encima y en diagonal con la lucha de clases, con todo lo que te puedas imaginar de todos los sistemas políticos, queda arrasado por una invención de Eva Perón. Y el peronismo está mucho en esa diagonal que traza ella en ese sentido, ¿no?
Daniel, no, permitime que le cuente a los oyentes, hace un tiempo leí ese extraordinario ensayo que escribieron vos y el filósofo Julián Fava, El peronismo entre la severidad y la misericordia, y ahí digo que lo recomiendo vivamente, la verdad que es un libro extraordinario. En el capítulo Ciudad Infantil, Envidia y Revolución, explican lo que el peronismo en general y Evita en particular hicieron a favor de los niños, y ahí se cuenta dos cosas, ¿no? La creación en 1949 de ese predio en el barrio de Belgrano, en la calle Echeverría, al 900, y dos años después, en el 51, la construcción de otra ciudad a escala para los menores, en Gonet, cerca de La Plata.
La República de los Niños.
Sería, Claro, que sería el primer parque temático construido en América Latina, anticipado incluso a Disneylandia.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, con un uso de pedagogía, ¿no? Pedagógico era, no era de simplemente de diversiones. Si bien contenía la diversión, pero era sobre todo pedagógico, por eso era una república, porque se aprendía a trabajar con las instituciones republicanas, todo. O sea, era pensado desde el punto de vista de la inclusión de ciudadanía absoluta y para todos. Eso no era solo para los niños pobres. Por eso lo más revolucionario era la ciudad infantil, donde el chico, ahí sí había una pedagogía de goce capitalista impresionante, que esa es la otra cosa. El peronismo nunca es anticapitalista, al contrario. Claro. Hace un uso contra natura, en todo caso, de cómo está estructurado el capitalismo. Entonces, porque quiere incluir a todos. O sea, vamos a subirnos todos y a gozar todos. Eso es lo que siempre dice el peronismo y eso es lo que produce tanto rechazo.
Vamos todos de vacaciones a esa Mar del Plata que era para algunos. Vamos todos a tener un sueldo digno.
Exacto. O sea que esa es una de las claves, ¿no? Por eso en la ciudad infantil, uno de los edificios más importantes, todos en escala 1:2 para chicos, uno de los edificios más importantes era un banco. Una cosa, eso es algo impresionante como idea. En un patio de juegos de un orfanato para chicos pobres, el edificio donde se juega mejor es en el banco. Un banco donde aprendían la libreta de ahorro, todas las cositas que los chicos... O sea, empezaban a relacionarse con el mundo financiero. O sea, eso es una cosa... Eso es el peronismo real. O sea, nunca es la lucha de clases. Eso es una tontería. Eso está bien. O sea, los que se niegan al goce, en todo caso, que es lo que pasa con los socialismos reales cuando fracasan. ¿Por qué? Porque reducen el goce. Y el problema nunca es el goce, nunca alcanza. Ese es el secreto del capitalismo. Entonces, vamos, subámonos todos y vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí tendrá que aparecer la solidaridad, la misericordia, todas las demás cosas que hacen que eso funcione, porque si no, no funciona. Si no, se torna intolerable, que es lo que hacen estos los enemigos del peronismo.
Y Daniel, ¿no? Un poco de eso dice también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando dice volvamos a ser felices, volvamos a tener productividad, volvamos a tener trabajo. Y te quería preguntar, del peronismo al kirchnerismo, si nos podés hacer alguna reflexión, porque es como una continuidad, o sea, es parte del peronismo, pero también tiene una identidad propia.
Sí, sí, son momentos, digamos. El peronismo, a mí me gusta, ¿viste?, asimilarlo a una no forma, digamos, desde el punto de vista ideológico. No está estructurado como las otras ideologías que tienen límites. El peronismo siempre rebalsa los límites. Si lo ponemos como una tela, no es una lona, es un jersey, ¿viste? Entonces siempre la forma es la forma a la cual se tiene que recurrir, no la forma que ya viene dada, ¿no? Por eso que tanta incomodidad produce, qué sé yo. Por ejemplo, el trotskismo siempre es una lona rígida, ¿no? Donde se llega a un límite y listo, y ya se convierte en otra cosa. El peronismo no, puede distorsionarse, tiene capacidad de distorsión, y esa es la capacidad de adaptación también. O sea, se adapta a los tiempos. Cuando se dice lo acusan de socialdemócrata, también es socialdemócrata, claro que sí. O sea, hay momentos en el peronismo que tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, el kirchnerismo es el momento adaptativo del peronismo. O sea, el peronismo nunca es el mismo. Esa es otra de las cosas, es como Rambó, ¿no? Siempre es otro. Esa es todas las incomprensiones que recibe, ¿no? La capacidad de sobrevivir a los tiempos y a las adversidades, la capacidad de fracasar incluso, ¿no? Todo eso está contenido en ese lado que, como decimos en el libro con Fava, que es el misericordioso. O sea, la capacidad de, porque el peronismo tiene esa otra cosa como excepción, que no apela a una ley, no tiene una ley interna, por lo tanto es severo como toda ley, y entonces es expulsivo. Por ejemplo, el peronismo nunca expulsa a nadie, la gente se va del peronismo. El peronismo es como un área donde recibís, digamos, un área de cobertura. Hay gente que se aleja y se sale del área de cobertura, ¿no? Entonces ya está afuera, tenemos tanta gente que se ha ido para otro lado. Pero nadie expulsa, no es expulsivo, porque no tiene la rigidez de una frontera rígida, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, esa capacidad adaptativa, esa forma de ameba, digamos, es la garantía propia. O sea, no tiene que exhibir una ley interna. Eso es fundamental. Entonces, la misericordia es el camino casi siempre, con lo cual se pueden hacer unidades, como la que resulta ahora, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, todos los juicios de severidad en el peronismo siempre están puestos entre paréntesis, ¿no? Son excusas, digamos, para disputas de poder. Pero el peronismo tiene una cosa clara. La única cosa clara que tiene son las tres banderas desde siempre, ¿no? La justicia social, la independencia económica, eso, ¿no? Y la soberanía política. Y no hay otra cosa. Las demás, todo es negociable y todo se puede y es adaptable.
Esas no está de más mencionar que la Revolución Libertadora también atacó esos proyectos para los niños, ¿no? Seguramente también esas facilidades les molestaban enormemente. Y te hago la última por mi parte, Daniel. Sí. Ayer, preparando la entrevista, volví a hojear el Manual del Niño Peronista, que es un gran libro también, un enorme homenaje a Evita. Y te pregunto, ¿cómo te imaginás hoy a un niño peronista?
Ay, bueno, eso, hoy en día está la cosa tan distinta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo sería eso de traducirlo a la actualidad? Cuando veo, por ejemplo, los resultados de las netbooks, ¿no? Del reparto de netbooks, que es un símil, digamos, en otra escala, pero es lo mismo más o menos que comprar la ropa en Gati Chávez, ¿viste? En la ciudad infantil. Claro. Digamos, tiene la misma sintonía. De pronto un chico que no tenía ninguna posibilidad tiene una netbook y bueno, y entonces ahí se ven las capacidades. Esa es la vía de la meritocracia real.
Daniel, buen día, soy Néstor. Sí. Aquí Susana del Bolsón pide por favor que repita el nombre del ensayo sobre peronismo de Santoro y Pava.
Sí, Pava, Julián Pava, sí. El peronismo entre la severidad y la misericordia se llama. Conversaciones.
El peronismo entre la celeridad y la misericordia.
Y la misericordia, exacto.
¿Y dónde lo encontramos? ¿En internet? No,
está lo edita Las 40, la editorial Las 40. Si la ubican en Instagram, está seguro.
Jota, ¿sabés que también estuve viendo tu programa que está en YouTube que hiciste con María Moreno, recorriendo un poco las obras? Está muy lindo, también lo recomiendo.
Hermoso.
Sí, lo pueden ver en Instagram, está en el perfil, lo pueden ver todos los capítulos, incluso los de Proyecto Aluvión, que son 8 capítulos sobre los lugares oscuros del peronismo, que puede interesar también. Y
le cuento a la oyente del Bolsón que en la tapa del libro hay una fotografía, están dos niños leyendo uno enfrente del otro y ahí se aclara lo que quería Evita. Las cortinas eran de Wall. Y, claro, y las ropas eran las más caras del mercado.
Sí, sí, y tenía que ser Wall suizo. Vos fijate el valor simbólico que tenía. Porque cortinas podría haber cualquier tela más o menos de cortina, pero ella exigía que fueran de Wall suizo.
Bueno, y eso
la máxima calidad.
Y la vestimenta de ella también tiene que ver con eso, no con el lujo, sino con decir, bueno, una piba pobre que viene de ser una hija natural rechazada también se puede vestir así, vos vestite así, había una proyección también en la ropa que tenía.
Exacto, y lo cual destruye toda la lógica capitalista, en ese sentido es anticapitalista, pues el anticapitalismo del peronismo tiene que ver con la acumulación. Y con la circulación de la envidia, digamos, la negociación por la envidia, ¿no? Yo tengo, vos no tenés. Entonces el peronismo es lo que destruye esa frontera que es la que construye la envidia, que es eso. Yo también tengo, netbook, ¿viste vos? Claro, yo voy de vacaciones también, ¿viste? Ustedes se pensaban que podían tal cosa. Eso permanece, es un diálogo eterno, ¿no? Porque es el diálogo de la... del goce del otro, digamos, ese es el sistema, eso lo vio muy bien Jacques Lacan, un problema psicológico, o sea, siempre se goza porque el otro goza, o sea, si el otro se le niega el goce, yo gozo más, o sea, yo tengo goce porque el otro no puede tenerlo, ¿no? Entonces, estamos atados siempre, no es que gozamos en soledad, se goza en sociedad, y ese es el gran triunfo del capitalismo. El goce siempre está sujeto a otro que goza.
Y del peronismo, ¿no? Se goza en sociedad, es el peronismo, porque más personas gozan.
Claro, exactamente. Sí. Entonces, eso, la democratización del goce sería el arma con el cual el capitalismo se ve asediado. Claro. Estos son los tiempos precisamente, por eso el peronismo empieza a sonar a escala mundial, incluso, ¿no? En algunos países europeos, en Rusia mismo se empieza a hablar de la comunidad organizada, porque es una forma sensata del capitalismo. El peronismo tiene esa, creo yo que es eso, ¿no? O sea, que tendrá distintos nombres, cada uno lo adaptará. En Chile, todo el malestar de Chile, hay una palabra que no pronuncian, porque desconocen, que se llama peronismo, que es en realidad lo que están pidiendo. No están pidiendo comunismo, ni marxismo-leninismo. Quieren que le aflojen un poco, ¿no? Ese es el tema.
Daniel... Sí, Daniel Santoro, cada charla con Daniel Santoro es una lección, así que muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, no, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo a todos.
Un abrazo grande y recomendamos ir a su página de Instagram, conocer la obra.
Daniel Santoro Oficial, maneja mi hija, que la maneja muy bien la cosa.
Genial. Daniel Santoro Oficial, un beso grande. Viva Perón.
Hasta luego.
Chao.